8:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días de las que estamos dando cuenta. La futura PAC provocará una redistribución del dinero entre los beneficiarios de las ayudas, se lo hemos explicado. Han pasado 8 días desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas del Consejo de Administración de Agroseguro, que cobraron casi 2 millones de euros en 2011, y ni Agroseguro como tal, ni su presidente Ignacio Machetti, ni su directora general Inmaculada Poveda han dado explicaciones. El Ministerio de Agricultura presenta su estrategia para la apertura de mercados exteriores para el sector agroalimentario. El comisario de Agricultura mete la pata otra vez y retira su propuesta de prohibir los envases rellenables de aceite de oliva en la restauración. Detectado en Lérida un foco de gripe aviar de baja virulencia. Arias Cañete pide flexibilidad en la aplicación de la futura PAC a los negociadores del Parlamento Europeo. La presidencia irlandesa pedirá el lunes más margen de maniobra para negociar la reforma de la PAC. Nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar de distintas noticias ganaderas, el comentario de mercados, la segunda parte. Iremos a conocer las edades del hombre y también hablaremos del tabernero que ha fallecido esta semana en Madrid. Recordaremos una entrevista que mantuvimos con él hace ahora 19 años. Estamos recibiendo muchos correos electrónicos, los últimos, pues de María Isabel, a Fin del Hierro, las respuestas son X. También de S. Castillo. Algo así, creo leer, que nos da también las respuestas adecuadas de don Prudencio Manzano Plaza y también de don Andrés Cabral. Estos son los últimos 4 correos que hemos recibido a las 9:33 minutos. Unos consejos.
Ven a Demoagro, la gran demostración de maquinaria agrícola en campo, del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado, Burgos, en la finca La Ventosilla. Ven a probar sobre el terreno tractores, máquinas y aperos en este gran evento único en España. Infórmate y descarga tu invitación gratuita en la web demoagro.es.
Hola, soy Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-8844. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Y hablamos en la crónica de Bruselas de la reforma de la PAC. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió el pasado martes en Estrasburgo una aplicación flexible de la PAC que no suponga trasvases bruscos de ayudas entre productores.
Lo hizo en una reunión con los eurodiputados que negocian la reforma en nombre del Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, Paolo de Castro, y los ponentes de los distintos reglamentos de la reforma. Arias puso de manifiesto que España es el país con más diversidad productiva de la Unión Europea y por ello requiere más flexibilidad para la aplicación de la reforma de la PAC. Se trataría de poder garantizar que los agricultores y ganaderos españoles sigan percibiendo niveles de ayuda similares a los actuales y no haya grandes cambios ni entre agricultores ni entre comunidades autónomas. La convergencia de ayudas que defiende la Comisión Europea tendría un impacto muy fuerte en nuestro país porque podría provocar grandes transferencias de ingresos de unos agricultores a favor de otros, según el ministro. Por ello pidió a los negociadores parlamentarios su apoyo a la decisión del Consejo de Ministros Europeo que permitiría una aplicación más equilibrada de la PAC.
Atención también a la reunión informal de los ministros de Agricultura que comienza mañana en Dublín. Abejas.
La Comisión Europea aprobó ayer las restricciones de uso de 3 insecticidas con el fin de proteger la salud de las abejas. Esas restricciones, que afectan a 3 plaguicidas de la familia de los neonicotinoides, entrarán en vigor el 1 de diciembre de este año y la medida se revisará como máximo en un plazo de 2 años.
Schmallenberg. Entre el pasado invierno y la presente primavera ha aumentado los focos del virus de Schmallenberg en la Unión Europea.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha alertado del incremento del número de casos y ha señalado que la mayoría de los Estados miembros han notificado alguno, ya que en los últimos meses se han registrado focos en áreas hasta ahora no afectadas. En lo que respecta a España, hasta el momento solo se ha confirmado un caso, fue el detectado en una explotación mixta de ovino y caprino en Córdoba el año pasado. El virus de Schmallenberg afecta al ganado rumiante, en particular al ovino, y provoca, entre otras cosas, malformaciones en los fetos.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Seguimos en Agropopular. El pasado lunes se confirmó un foco de gripe aviar en una explotación de gallinas reproductoras de la comarca de Segría, en la provincia de Lérida. Se trata de una cepa de baja virulencia del tipo H7N1 detectada en una explotación de 13.000 animales.
Tras confirmarse el foco, se procedió a aplicar las medidas establecidas en la normativa para estos casos, como la inmovilización de la explotación, el sacrificio de las aves o el establecimiento de una zona restringida de un kilómetro en torno a la granja afectada. El Ministerio de Agricultura ha señalado que en esa zona de restricción de un kilómetro no hay ninguna otra granja de aves, por lo que no es probable la propagación de la enfermedad. Además, los análisis que se han realizado a la explotación más cercana fuera de ese radio han dado resultado negativo.
Tras años de descensos, el número de explotaciones de ovino y caprino ha crecido en España en el último año.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a 1 de enero de 2013 había en nuestro país unas 112.000 explotaciones de ovino, un 4% más que en enero de 2012. En el caso del ganado caprino, el número de instalaciones a principios de año era de 68.000, un 3,3% más que a comienzos de 2012. El incremento en el número de granjas de ganado ovino se debe al leve aumento de las instalaciones de producción de carne, que representan cerca del 80% del total, ya que han disminuido los cebaderos y las dedicadas a la producción de leche. En lo que respecta al ganado caprino, el aumento del número de instalaciones se debe a las mixtas y se han perdido explotaciones del resto de categorías.
Y esta semana se han producido nuevos ataques de fauna salvaje en Castilla y León. En concreto, en San Juan de la Nava, en Ávila, los lobos han acabado con la vida de una vaca y de un ternero. En Espinosa de los Monteros, en Burgos, los buitres han matado a una vaca. Las organizaciones agrarias piden a la Junta que se indemnice a los ganaderos por los ataques de estas aves necrófagas. Y en relación con ellas, ¿qué dicen en Aragón?
La Unión de Agricultores y Ganaderos ha anunciado que va a presentar una denuncia en Bruselas por no publicar el decreto autonómico para aplicar la legislación nacional sobre la alimentación de estas aves. El consejero de Agricultura, Modesto Lobón, ha señalado que el decreto está en su recta final, pero que el procedimiento es largo. Y por otro lado, ha explicado que el gobierno aragonés no va a indemnizar a los ganaderos cuyas reses han sufrido ataques de buitres en los últimos meses porque se han producido después de la muerte de los animales.
Finalizamos así esta serie de noticias ganaderas.
No sé por qué me retas al Mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
9:43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de ir con la segunda parte del comentario de mercados, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a dos oyentes de este programa. Primero, Juan Antonio Lumbreras, que hoy cumple años, y después a Diana Córdoba, que hoy también cumple años. Ella 20 y él 13. Último minuto para participar en nuestro concurso y acuso recibo de los últimos correos. Por ejemplo, Antonio Muñoz Rojas, que nos ha escrito desde Córdoba. Rosa María Cantador Sánchez, desde Sevilla. Don José Francisco López, que no nos dice desde dónde. Doña Silvia Valero Cantizano, de Palos de la Frontera, en Huelva, dice: enhorabuena por vuestro programa, es un placer amanecer los sábados con vuestra compañía. Pues el placer es nuestro compartir este rato con todos ustedes. En un minuto damos por finalizado el plazo. Y ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues empezamos, si le parece, con el porcino de capa blanca. En el momento que encuentre el papel, que me lo ponen siempre al final, a mí también me ponen trampas, como a usted. El porcino de capa blanca en Lérida, el selecto, 1,338 euros, el normal 1,326 euros y los grasos 1,314 euros, repetición de precios. El lechón, 35,50 euros, bajada de 1 euro. Cuéntenos usted.
Repetición en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Todavía no se dan en este mercado las condiciones necesarias como para provocar un cambio de tendencia en sus precios. Las exportaciones van a un ritmo lento y el problema con Rusia todavía no se ha aclarado del todo. Por otro lado, la demanda por parte de los mataderos es muy alta. Por el contrario, las ventas de carne han descendido ligeramente.
Pasamos al porcino ibérico. Siguen subiendo los animales cebados con pienso, 2 céntimos de euro en el mercado de Salamanca, y también subida de 27 céntimos de euro por arroba en Extremadura. Las cotizaciones para el cerdo cebado de pienso en extensivo entre 24,01 y 24,61 euros por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición para los precios de las canales de vacuno ante un mercado con pocas diferencias respecto a la semana pasada. La cercanía del final de mes todavía acentúa más el bajo consumo interno que en estos momentos está produciendo. La esperanza para que se dinamicen las ventas está puesta en las exportaciones, tanto las dirigidas a los países de la Unión como las dirigidas a terceros países. Es tradicional que en el mes de junio estas exportaciones aumenten su actividad de forma importante.
Pasamos al ovino.
Entre repeticiones y subidas selectivas ha transcurrido la semana que hoy termina. Por un lado, las ventas interiores no dan muestras de mucha actividad, más bien todo lo contrario. Sin embargo, las exportaciones han experimentado un incremento, lo que hace que la tendencia en estos casos cambie. Pero lo más destacado es la escasez en líneas generales de la oferta de corderos.
Y en lo que respecta a la lonja de Extremadura, pues subidas de precios entre 11 céntimos de euro y 14 céntimos de euro. Cotizaciones entre 2,02 y 3,17 euros por kilo. El complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido con subidas generalizadas en torno a los 5 céntimos, colocando la tablilla a 1,20 en la lonja del Ebro, a 1,20 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos su mercado se ha caracterizado por la estabilidad y firmeza, y es por ello que sus cotizaciones han permanecido sin cambios, oscilando estas entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, tras los ajustes técnicos llevados a cabo en varios de los principales mercados, la tendencia es la de repetir sus cotizaciones para todas sus clasificaciones y gramajes.
Gracias, don Joaquín. A pasarlo bien.
Muchas gracias, igualmente.
Decir, por último, que los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de Economía, Luis de Guindos, han presentado esta semana las líneas estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario. Este documento consta de 4 ejes estratégicos: la coordinación entre organismos e instituciones, la mejora de las informaciones a las empresas, el apoyo a la exportación y la apertura de los mercados. Y uno de los sectores que, en teoría, se deberían ver más beneficiados es el de la industria cárnica, para favorecer nuestras exportaciones. 9:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Acaba de llegar ya Manuel Ortega, nuestro historiador de cabecera. Manolo, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
¿Qué tal todo?
Pues todo bien.
Eres tan amable de ayudar a las chicas a elegir a nuestros dos ganadores de hoy, junto con Alejandro López Tolosa.
Claro que sí, eso está hecho.
Ya están procesando las dos listas, la de correos electrónicos y la de teléfonos, y la de llamadas de teléfono, para elegir. Elegís cada uno de vosotros uno de los ganadores. Alejandro, ¿te parece bien? Bueno, pues mientras tanto, nosotros nos vamos hasta Arévalo. Porque en esta localidad abulense es donde se está celebrando una nueva edición de las Edades del Hombre. Se ha inaugurado esta semana y saludo a don Vidal García, alcalde de Arévalo. Señor alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tiempo hoy en Arévalo?
Bueno, pues bien, un poquito desapacible al principio, pero bueno, yo creo que va a ser un día bueno.
Primer fin de semana de las Edades del Hombre bajo el lema Credo. ¿Qué es lo que se van a encontrar allí los que vayan?
Bueno, pues la verdad que se inicia una nueva edición, la 18, la 25, celebramos el 25 aniversario, y como todo el mundo sabe, las Edades del Hombre, pues nos encontramos las mejores piezas de arte sacro de toda Castilla y León, en una nueva edición donde se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de la Junta y por parte de la Fundación y por parte del Ayuntamiento para que haya lo mejor de lo mejor en Arévalo relacionado con Edades del Hombre. Y por lo tanto nos vamos a encontrar 3 sedes, que es una novedad con relación a Edades del Hombre, donde vamos a recorrer la ciudad, y en cada una de las sedes pues nos vamos a encontrar multitud de pinturas, de esculturas. Me estoy refiriendo a pinturas tan importantes como pinturas u obras de Goya, de Murillo, de Juan de Juni, del Greco, esculturas de grandísima calidad, tanto modernas de Gargallo en contraposición con otras tan antiguas como de Luis Carmona, por ejemplo. Y nos vamos a encontrar, vamos, algo apoteósico como es el Cristo yacente de Gregorio Fernández, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas.
¿El horario de apertura?
Pues mire, a partir de las 10 de la mañana, todo el mundo puede venir aquí a Arévalo, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, excepto el ratito del mediodía, para que uno se relaje en nuestra ciudad comiendo nuestro tostón o nuestro...
Eso le iba a decir, que hemos atendido el espíritu, atendamos al cuerpo. ¿Qué más hay que hacer en Arévalo?
En Arévalo, pues ver Edades del Hombre, en Arévalo comer nuestro plato típico, nuestro cochinillo, porque somos muy conocidos desde un punto de vista gastronómico, y en Arévalo también visitar nuestra ciudad, una ciudad cargada de historia, cargada de patrimonio, cargada de cultura, y tú, César, la conoces muy bien, con muchas plazas muy bonitas.
Pues ahí tienen una pista para hacer en un día normal, entre semanas si pueden, y si no, en cualquier día del fin de semana. Acercarse hasta Arévalo para ver a esa exposición, esa nueva edición de las Edades del Hombre bajo el lema Credo. Alcalde, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias a todos.
Bueno, pues la respuesta a una de las preguntas ya está ahí. Arévalo es la localidad y la otra respuesta viene ahora en nuestra sección de historia. Preguntaba el nombre del tabernero, que es como a él le gustaba denominarse, que ha fallecido esta semana. Pues es José Luis Ruiz Solaguren, más conocido como José Luis. Manuel Ortega, nuestro historiador de cabecera, tú has ido alguna vez a su restaurante, ¿no?
Sí, yo he ido alguna vez.
¿Tenéis ya los ganadores? A ver, aquí está. A Alfonso Jiménez, desde Lérida, y María Begoña Sáez de la Fuente, desde Bilbao. Alfonso Jiménez nos ha mandado un correo electrónico en el que decía efectivamente José Luis Ruiz Solaguren y también Arévalo. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. ¿Te parece que hoy nos prestas la sección de historia?
Yo te presto lo que quieras.
Que escuchemos parte de una grabación, de una entrevista que manteníamos en este programa a finales de julio de 1994. Estábamos en Pekín, emitiendo el programa desde allí. Adelante
otra
la grabación.
De las canciones que han hecho época en estos 10 años han sido la que van a escuchar ustedes ahora.
Hablemos del jamón. Año más de la primera vez que lo comimos.
Hoy, siguiendo con la Espotecnia, hasta Pekín se ha venido José Luis, el restaurador José Luis, con el nombre vale, pero no obstante el apellido son Ruiz, los apellidos son Ruiz Solaguren. Señor Ruiz, o don José Luis, muy buenos días.
Buenos días, mi querido amigo César Lumbreras.
Buenos días en España, buenas tardes aquí en Pekín. ¿Qué te ha llamado la atención de este viaje a Pekín, de lo que comen los chinos de los productos españoles?
Pues muchas cosas, entre ellas la improvisación de tu magnífica profesionalidad. Me he quedado impresionado de tu estudio, es digno de contar.
Pero no lo describa.
No, al revés, lo digo como comentario a favor, porque en la vida hay que improvisar y ahí donde se ve y se refleja la capacidad de la inteligencia de las personas. Ese es como primer detalle. Ante tu pregunta con respecto a...
Ahora que han pasado ya 19 años, podemos contarlo. Estábamos emitiendo el programa desde la habitación, desde mi habitación en el hotel en Pekín. Yo estaba en el teléfono que hay en la mesilla y a José Luis Ruiz Solaguren estaba sentado en el cuarto de baño, en la taza del váter, hablando por el teléfono que había en el cuarto de baño. Me dijo, me lo ha dicho en bastantes ocasiones, que si escribía su libro de memorias, esta sería una de las anécdotas que contaría. Al acabar el programa, pues luego nos dimos un homenaje, los que estábamos allí, a base de jamón que había llevado José Luis Ruiz Solaguren, que estaba allí atendiendo el restaurante con motivo de la Espotecnia, esa feria de tecnología española. Descanse en paz, José Luis Ruiz Solaguren, buena persona y amigo de este programa. ¿Qué te ha parecido la historia?
Muy interesante, pero yo tengo entendido que también hubo ahí un suceso que estuvo el programa a punto de terminar, ¿no?
A la vuelta, sí, tuvimos un incidente volviendo en el avión de Iberia. Al atravesar Mongolia tuvimos que darnos la vuelta porque amenazaban con derribarnos, porque decían los mongoles que no teníamos permiso para circular por su espacio aéreo. Pero eso lo contamos otro día. ¿Tenemos a los dos ganadores? Pues hola y adiós, doña María Begoña Sáez de la Fuente, enhorabuena. Bilbao, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha acertado usted? Enhorabuena.
Pues sí. Les oigo todos los sábados, lo que pasa es que normalmente pues no suelo concursar. Y hoy, pues, no sé.
Como era paisano, se ha animado.
Sí, efectivamente, además es muy querido, ¿eh?
Gracias, doña María Begoña, enhorabuena.
Muchísimas gracias, don César.
En Lérida, don Alfonso Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, ha acertado usted también las dos respuestas. No tenemos tiempo para más, don Alfonso.
Muchas gracias.
Que enhorabuena, hasta el próximo día que hablemos más detenidamente. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el sábado, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Lema.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.